En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Una referencia en la información internacional obligada y que nos lleva a Grecia. Saben ustedes que se han producido elecciones este fin de semana y se confirma una rotunda victoria en las elecciones griegas del conservador Kyriakos Mitsotakis. De tal manera que Alexis Tsipras, que ha estado gobernando durante los últimos años, he dicho Tsipras y de Tsipras no tiene nada, es Tsipras, que ha estado gobernando durante los últimos años, se convierte en una especie de paréntesis en la historia política griega. Lo digo más que nada porque Tsipras era, como ustedes saben, digamos, el pariente ideológicamente más cercano a partidos que en España dieron mucho que hablar y todavía siguen dando mucho que hablar, como por ejemplo Podemos. Al final, después de ese pequeño meandro político, vuelven las cosas a un cauce más tradicional en la política griega. No sé si eso quiere decir que también en Europa y por lo tanto en España pasará lo mismo en próximos comicios, no tengo ni idea. De momento, lo que sí que podemos asegurar es que ha ocurrido y con contundencia en Grecia. Verónica Jorro.
Mitsotakis es ya primer ministro después de haber jurado hoy su cargo en una ceremonia celebrada justo un día después de la victoria alcanzada por su partido en unas elecciones anticipadas. A diferencia de su antecesor, el izquierdista Alexis Tsipras, el líder conservador ha optado por el juramento religioso y lo ha hecho ante el arzobispo de Atenas y varios representantes de la Iglesia ortodoxa. En las elecciones de este domingo, Nueva Democracia ha alcanzado la mayoría absoluta con el 39,8% de los votos y 158 de los 300 escaños que conforman el Parlamento, mientras que Syriza ha obtenido el 31,5, lo que se traduce en 86 diputados. La gran diferencia de escaños se debe a que la ley electoral griega otorga un bonus de 50 escaños al partido vencedor, un sistema que quedará abolido en la próxima legislatura. Las elecciones de este domingo han dado paso de nuevo al bipartidismo con Syriza como principal partido de la oposición.
Y en el capítulo previo a los sucesos, tenemos que hacernos caso, eco de una mangancia, o sea, dicho sea en términos, si quieren ustedes, genéricos, de un fraude. Un fraude que ha dado a conocer hoy la sanidad privada española con las aseguradoras británicas como protagonistas. La Alianza de Sanidad Privada Española ha desvelado que estas compañías ofrecían pólizas que incluyen asistencia médica total en centros privados a británicos que venían a nuestro país. Sin embargo, cuando enfermaban estas personas, se encontraban con que no podían ser tratados en centros hospitalarios privados y eran derivados a la sanidad pública. Algo a lo que ya tenían derecho si eran tenedores de la tarjeta sanitaria europea, universal y gratuita, con la que, insisto, ellos podían haber recibido esa misma atención médica sin necesidad de haber pagado con carácter previo a ningún seguro. Raquel de los Ríos.
Las víctimas de la presunta estafa son 800 británicos de entre 60 y 80 años, a las que incluso cobraban un plus si contaban con patologías previas. El fraude habría ocasionado, además del daño económico, daños personales en algunos de los clientes de las aseguradoras. Según la Alianza de la Sanidad Privada Española, al menos 3 personas habrían fallecido debido a los retrasos y los traslados desde las clínicas privadas en las que descubrían que no podían ser atendidas porque su seguro no lo cubría, hasta los centros públicos. Se estima que la atención a estos pacientes británicos afectados por la presunta estafa ha supuesto un coste de 100 millones a las arcas públicas de nuestro país. La ASPE lleva desde 2016 denunciando esta situación, pero no ha habido ninguna condena por el momento. Desde la asociación ha avanzado ya un plan de 10 medidas para prever el fraude de estas aseguradoras, así como la creación de un folleto informativo en inglés que repartirán los centros sanitarios que se encuentren en zonas turísticas para informar a los afectados sobre sus derechos. El secretario general de ASPE, Carlos Rus, ha informado en una rueda de prensa esta mañana que va a solicitar medidas a las autoridades británicas y ha denunciado la mala gestión ante los organismos españoles, británicos y europeos. Además, desde la asociación han asegurado que lucharán porque la administración española deje de cargar los costes de traslados o tratamientos médicos a la sanidad privada, como hacen actualmente.
Y en la crónica de sucesos hoy tenemos que hablar de la manada de Manresa, así es como la conocemos. Son 6 jóvenes de entre 19 y 26 años que se sientan en el banquillo en la Audiencia de Barcelona acusados de turnarse para abusar sexualmente de una menor que en el momento de los hechos ocurridos en el año 2016 tenía tan solo 14 años. Un séptimo hombre también está acusado de haber presenciado los hechos y no de haber hecho absolutamente nada para evitarlos. Todo ocurrió en una fiesta, en una fábrica abandonada, mientras la chica se encontraba bajo el efecto del alcohol y de las drogas. De hecho, hoy, en su declaración ante la juez, apenas recordaba nada de lo que sucedió, aunque sí ha podido identificar a 3 de los presuntos autores. Y es más, ha asegurado que se sintió intimidada al ver cómo los acusados portaban una pistola. Lorena López Lobo.
Detrás de un biombo para no poder ver a sus presuntos agresores, la víctima, que ahora tiene 17 años, ha declarado durante más de hora y media y ha relatado, aunque con muchas lagunas, lo que recuerda de aquella noche del 29 de octubre de 2016. Sus presuntos agresores sí que podían verla a ella a través de la pantalla mientras gesticulaban e incluso esbozaban una media sonrisa. La adolescente, que 3 años después de lo ocurrido aún sigue en tratamiento psicológico, ha reconocido que tiene flashes y recuerdos difusos, pero ha reconocido a 3 de los acusados. Entre lágrimas ha recordado que acudió aquella noche junto a una amiga y otra 20 de personas, la mayoría menores, a un botellón organizado en una fábrica abandonada cerca del campus universitario de Manresa. Allí se encontró con el principal acusado, con Brian, a quien ya conocía, y fue él quien junto a otros 5 amigos la violaron en una caseta cercana. El escrito del Ministerio Público recoge que este joven fue el primero y el que animó al resto a que agredieran sexualmente a la víctima, diciéndoles que tenían 15 minutos cada uno para hacerlo por turnos. Un 7º hombre presenció supuestamente la escena, pero no violó a la mujer. Ella ha reconocido que bebió alcohol y fumó marihuana, pero no descarta que le hayan echado algún tipo de sustancia en la bebida. Ha afirmado que se sintió intimidada al ver cómo los agresores se pasaban entre ellos una pistola que resultó ser de fogueo. Una amiga de la menor, que también ha declarado en el juicio, corroboró la versión de la víctima, dijo que intentó ayudarla para que pararan y que también sufrió amenazas si contaba lo ocurrido. Lo más duro ha sido escuchar cómo explicaba esta joven llorando que escuchó a los agresores decir que tirarían a su amiga a un río una vez consumadas las violaciones. Hoy, ante las puertas de esa audiencia nacional, decenas de personas se han concentrado, como ya ha ocurrido en otros casos, para prestar apoyo a la mujer.
¡No es abuso! ¡Es violación!
No nos cansaremos de pedir que se haga justicia.
Pues el nivel de miedo que ha sufrido esta niña ha sido terrible.
La fiscalía, que pide entre 10 y 12 años de cárcel para los acusados por un presunto abuso sexual al no mostrar la víctima resistencia alguna, anulada como estaba por el consumo de alcohol, puede ahora cambiar esa calificación y considerarlo violación después de escuchar el testimonio de la joven. Por su parte, la acusación particular alega que se produjo un claro delito de agresión sexual continuado y defiende la existencia tanto de violencia como de intimidación. Por ello pide una pena de entre 15 y 20 años de cárcel.
Don Alfonso Ejea, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Bueno, vamos por partes. Tú conoces este caso muy bien. No creo que haya sido uno de los casos que más feliz hayan hecho, porque no es precisamente agradable haber convivido con él. ¿Conocías el detalle de la pistola? Empecemos por ahí.
Sí, hay una componente en esta historia. Estaba explicando, Lorena, que durante la declaración de la chica, estos tipos se esbozaban una media sonrisa. Hay un delito muy concreto, quizá el menos grave, dentro del escrito de fiscalía, que delata la presunta realidad de todos estos hechos. Son muchos los testigos menores de edad que están en la fiesta de una fábrica de cerveza abandonada en Manresa, un lugar lúgubre, inhóspito y peligroso. Los chavales son los que refieren que al acabar la violación, estos tipos, los acusados, que tienen entre 19 y 39 años, por lo menos en el momento de los hechos, esgrimen el arma, la levantan al aire y le dice a todos los chavales, que no dejan de ser una pandilla de niñatos, y el que cuente algo de lo que ha pasado aquí se lleva un tiro él y se lleva un tiro su familia. O sea que el arma existe desde el primer momento. Días después de la fiesta, alguno de estos imbéciles de los acusados están acusados de un delito de obstrucción a la justicia, porque vuelven a proferir amenazas contra alguno de esos menores para intentar influir en su testimonio, toda vez que ya han sido denunciados ante los Mossos de Escuadra. Evidentemente, tú solamente amenazas con hacer daño a alguien si cuenta algo, cuando eres consciente de que lo que va a contar es un delito que tú has protagonizado. Así que creo que con esos dos hechos la presunción de inocencia queda absolutamente derrotada. Estos tipos abusaron o agredieron sexualmente de esta chica, lo hicieron en presencia de otras personas y se valieron de un arma de fuego, aunque fuera simulada, pero eso la víctima no lo sabía, y ahí radica la importancia del arma, para acceder a sus deseos. Claro. Pero yo creo que este caso trae otro mensaje más complicado, ¿no? Que es ¿hasta dónde nuestra legislación puede castigar este tipo de delitos tan, tan escabrosos?
Bueno, es que tú, en la formulación que hacías en la, al final de tu consideración, pones el dedo en la llaga. Tú dices abuso o agresión sexual. Estamos ante el núcleo de la cuestión de fondo. Yo no tengo ni la más remota idea de derecho en términos, pero sí que tengo algo de sentido común. Y además sabemos que se ha producido un pronunciamiento del Tribunal Supremo hace muy pocos días a propósito de la manada, donde revocan una sentencia de abuso y dicen que fue una agresión sexual en unos términos muy parecidos a estos. Incluso, fíjate, diría yo, porque allí no había ninguna pistola de por medio, aquí la intimidación es más evidente. Con ese antecedente, ¿tú no crees que habría que recalificar los hechos?
Es absolutamente acertado. Fíjate, lo que voy a decir es muy terrible, pero es para que todo el mundo entienda de lo que estamos hablando. Dentro de lo execrable que son ambos hechos, la violación de la manada tiene un punto, dentro de todo lo execrable y durísimo que fue, tiene un punto más amable que este hecho. Tiene un punto menos lumpen, tú lo acabas de decir, Estamos hablando de una agresión sexual a una cría menor de edad por parte de seis salvajes, con un séptimo que se está tocando en la puerta, literalmente, sin hacer nada para impedirlo, en un entorno totalmente cruel, con una amiga muerta de miedo. Bueno, es que no se me ocurre un escenario peor. Se nos está quedando corto el Código Penal. El legislador no le está haciendo mucho caso. El fiscal, como garante de la legalidad, está siendo muy cobarde en este tipo de juicios, porque el fiscal se ata al Código Penal y el Código Penal le dice, si hay una persona que no puede oponer resistencia, el que no puede oponer resistencia no puede ser víctima de la violencia. Bien, perfecto. Eso es un axioma que todos podemos entender. Pero creo que a nadie se nos escapa lo que tú acabas de decir. ¿En qué escenario se le ocurriría al señor fiscal, si al señor fiscal le rodearan seis tipos que le doblan en edad y cuya intención solo es abusar sexualmente una y otra vez de tu cuerpo? ¿Qué resistencia quieres oponer? No es cuestión de plantearse que no haya violencia, es que creo que hay que sacar la violencia de esta ecuación. Es verdad, lo decía Valera, habrá una recalificación, pero fíjate, hoy hemos asistido a un episodio muy interesante y muy poco favorecedor para el sistema de justicia. Yo estoy convencido de que la víctima de esta agresión sexual cuenta toda la verdad. Te lo digo totalmente en serio. Pero leyendo el escrito de acusación, esa chica que es muy jovencita en el momento de los hechos, ingirió mucho alcohol, muchísimo, pero muchísimo. Todo el alcohol que puede consumir ahora un menor de botellón en una fiesta de estas totalmente ilegales y tal. Bueno, yo no estoy del todo seguro que todo lo que haya contado ella hoy lo recuerde tal y como lo ha contado. Pero si te das cuenta, ha contado dos o tres cosas que son fundamentales para que prospere la condena por agresión sexual, como por ejemplo el arma de fuego. Yo no sé si ella lo recuerda. Yo sé que ella habrá tenido acceso a la investigación, se lo habrán contado, o en su cabeza existirá. No tengo la menor duda de que estamos ante una víctima de agresión sexual. No tengo la menor duda. Pero tengo la sensación de que su testimonio tiene que ajustarse a lo que la ley exige para que estos seis salvajes los condenen por agresión sexual. Y eso es lo que no deberíamos estar dispuestos a consentir. A que una víctima tenga que modular un poquito su testimonio para que se acerque un poco más al tipo penal, cuya diferencia no es ni más ni menos que condenar a un tío a 10 años o a más de 20. Y eso es lo que creo que tenemos que revisar.
Me parece que es una reflexión muy atinada, pero déjame que te haga una repregunta. El hecho de que hubiera un testigo que sí que está en condiciones de recordar con toda claridad la existencia del arma de fuego, de la pistola, aunque luego supiéramos que era de fuego, pero ellas no tenían...
Tienes toda la razón. Tienes un testigo que lo recuerda, tienes un grupo de chavales que lo recuerda. La defensa de los acusados, y así que tenemos que ser, nunca mejor dicho, abogados del diablo, siempre te van a decir que son testigos referenciales. Son testigos referenciales, te van a llevar a callejones sin salida, te van a preguntar, ¿pero usted pudo percibir que esa arma estaba sirviendo para amenazar a su amiga? Bueno, no, es que el arma se la pasaban entre ellos, pero ¿usted veía cómo con ese arma encañonaban en la sien a su amiga? No, es que realmente no hacían eso. Las defensas siempre van a tener argucias legales para intentar dejar en un segundo plano ese arma, más que cuando es un arma de fogueo. Evidentemente los argumentos son los que son, y esa condena creo que está redactada y correctamente redactada de antemano. Pero que haya un grupo de ciudadanos en la puerta de un tribunal como la Audiencia Provincial de Barcelona enmendándole la plana a una fiscalía que está atreviéndose a sostener que una cría violada por seis tíos es un abuso sexual y no es una agresión sexual. Creo que realmente quien tiene que echarle un vistazo a este tema no es tanto el fiscal como la audiencia provincial, como los jueces. Estamos hablando de un problema ya de legislación. Estamos hablando de un problema de gobernantes. Ahora, todos los días, cuando hay una víctima de violencia de género, ponemos los lazos púrpura con fondo blanco. Cuando hay una víctima de la manada, todos nos condolemos y todos tenemos un... No, lo que hay que hacer es legislar. Y legislar sin miedo y hacerlo una maldita vez. Porque estamos ante el eterno buenismo de nuestro sistema penal. Nuestro sistema penal, en concreto el español, peca de un buenismo totalmente exagerado. Y al final, habrá mucha gente que te dice... Es que la reincidencia es un porcentaje muy muy pequeño, es que solamente un 2% de los agresores reinciden. El otro día me explicaron un dato que yo no terminaba de entender hasta que me lo pusieron negro sobre blanco. Cuando un agresor sexual sale de la cárcel y agrede a 20, a 25 mujeres más, estadísticamente cuenta como una reincidencia, una sola, no 25 reincidencias. Bueno, pues vamos a dejar de ser tan buenos de antemano. Establezcamos un código penal a la altura del sufrimiento de las víctimas, y si a nadie se le ocurre hacer lo mismo, no se le castigará con esa condena. Al próximo que se le ocurre abusar de una niña de 14 años en compañía de 5 imbéciles, a lo mejor 20 años de cárcel es lo suficientemente disuasorio.
Es que aquí, Alfonso, lo que estamos viendo, lo que nos está diciendo el Código Penal y la Fiscalía, por tanto, que sigue ese Código Penal, es que como la víctima estaba, pues eso, anulada su voluntad por haber consumido alcohol y drogas y no podía resistirse, entonces es abuso. Y lo que nos está diciendo, lo que le está diciendo a todos esos jóvenes es que antes de violar a una mujer, pues primero la emborrachas, anula su voluntad para que ya tengas una pena menor en caso de que te pillen.
No puedes estar más atinada. Últimamente escuchamos mucho... ¿Cómo la gente dice no es no? Sí, ya sabemos que no es no, pero cuando no se puede decir no, ¿qué es? Y ese es el problema de nuestro Código Penal. Nuestro Código Penal premia que la víctima no pueda decir ni sí ni no. Nuestro Código Penal premia lo que tú acabas de decir. Cuando has reducido cualquier tipo de posibilidad física, no tienes que ejercer ninguna violencia. Cuando no hay marcas en las muñecas, cuando no hay marcas en los tobillos, cuando no tienes que empujar. Y hay que contarlo así para que nos entienda la gente. Cuando un violador quiere violar a una mujer se resiste con toda la fuerza del mundo, se destroza la parte interna de sus muslos intentando que no accedan a ella. Si una mujer está inerte y no puede defenderse y está drogada, como no hay oposición, como no hay cardenales, ¿y dónde quedan los cardenales de la cabeza? ¿Dónde quedan los cardenales del alma? ¿Dónde queda que esta cría esté hecho un trapo hoy declarando con 17 años, diciendo cosas de las que tiene algún recuerdo, pero sabe que le duele muchísimo? Has dado en el clavo. Si quieres que el Código Penal sea bueno contigo, solo tienes que reducir la resistencia física de una mujer y a partir de ahí, anchas Castilla. No creo que estemos en condiciones ahora mismo de tener que premiar la imaginación de los agresores sexuales con este Código Penal tan laxo a la hora de hablar de abusos sexuales.
Bueno, es una oportunidad estupenda para que el Gobierno, que como tú sabes constituyó una especie de comité de expertos para la reforma del Código Penal en los delitos sexuales, retome esa iniciativa, porque hace muy pocos días entrevistábamos a uno de los catedráticos de Derecho Penal que formaban parte de ese comité de expertos y nos contaba, noticia a noticia, que no habían hecho nada en no se sabe cuántos meses.
Porque el titular era la formación de la comisión. Y aquí este es un terreno que tú dominas mil veces más que yo, pero el legislador nos acusa, lo hacen constantemente, ¿eh? Acusan a los periodistas, nos lo dicen mucho a la cara. No se puede legislar en caliente, no se puede legislar a golpe de titular. ¿Cuántos titulares necesitan? Díganoslo usted. Porque si hacen falta 20, les damos 20, si hacen falta 40, les damos 40. Es verdad que somos los periodistas... En ese sentido somos muy moscas cojoneras. Ahora nos ha dado por llamarles manadas, pero maldita sea, desde que hablamos de manadas es que hay una en cada provincia, hay una en cada fiesta, hay una en cada ciudad. Seguramente ya existían antes, estoy totalmente seguro. Pero en aquel momento el titular del gobierno fue, voy a crear una comisión. Tú lo has dicho, las comisiones se crean, que trabajen ya es otra cosa y creo que es el momento de que se pongan a trabajar.
Don Alfonso Ejea, gracias y un saludo.
Un abrazo muy grande.
En Casa de Herrero. Este verano no se quede sin la cesta gastronómica de Libertad Digital Es Radio. Cesta homenaje a Galicia. Por solo 95 euros, IVA y gastos de envío incluidos, regálese una selección de productos gourmet con un 35% de descuento. La cesta está compuesta por una botella de Albariño y una botella de Godello Minius de Bodegas Valmiñor, una botella de Vermut Nordesilla Negro, dos botellas de aceite de oliva virgen extra de Olivar de Moura de medio litro, un kilo de fabas de Terras da Mariña, con denominación de origen Lourenzá. Dos latas de mejillones en escabeche, calidad premium, de conservas Ramón Franco. Dos latas de almejas japónicas, calidad extra, de conservas Por Tomar. Una tarrina de paté de mar y una cuña de queso semicurado gallego de Pazo de Ermo. Cinco variedades de galletas mariñeiras de Daveiga y dos postres artesanos. Una caja de caprichos crujientes de almendra y una exquisita tarta de almendra de Casal Cotón. Y además, dos estupendos regalos. Un plato pulpeiro con el logo de Libertad Digital, firmado por Federico Jiménez Los Santos, gentileza de Artesanía de Galicia. Y un broche en tela de la flor emblemática de Galicia, la camelia. Y no podía faltar el rey de la gastronomía gallega, el marisco. Por la compra de la cesta, Libertad Digital y Marisquito.com le obsequian con un vale descuento del 50% en la compra de una espectacular mariscada para dos personas, compuesta por una centolla, dos nécoras grandes, 14 langostinos y dos patas de pulpo cocido, valorada en 65 euros. Consiga su cesta llamando al teléfono 986-241-894, 986-241-894 o entrando en libertaddigital.com. Promoción válida hasta agotar existencias.